these beautiful things that I've got. Please stay. I want you.
Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo. Con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone?
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes. Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos.
Buenas noches, programa número 18 en Mega Cinépolis. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, todo bárbaro.
Todo bien.
Es 8 de julio, mañana es nuestro día de la independencia, ¿no? 9 de julio. Así que bueno, vamos a empezar con el pasar revista y, digamos, tuvimos mucha repercusión del programa de Carlos Abeijón y
mucho,
Marcelo Oliveri, y justamente él me envió, fue a ver Superman en una privada y me envía este pequeño recorte, me dice: los ruiseñores estuvimos esta mañana en la privada de Superman y nos regalaron un hermoso vaso de la peli. Superman es una película muy entretenida y con efectos especiales asombrosos. James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad. Los responsables de DC Studios, Peter Safran y Gunn, producen la película, que Gunn dirige a partir de su propio guión basado en el personaje de DC, siendo Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Pues sabes que Jerry Siegel fue el que hizo el guión y el creador de Superman, y Joe Shuster era el dibujante.
Ah, mira.
Entonces, para hacer al Superman, que al principio no volaba Superman.
Ah, no volaba, mira.
No volaba, saltaba. Saltaba así tipo Increíble Hulk.
Mirá.
Pero después empieza a volar y, digamos, estaban de manera en la ruina los dos. Entonces deciden vender el guión de Superman y lo venden solo por $130.
Nah.
Y a partir de ahí comienza toda una historia con que por eso se ubica siempre al personaje de Superman como Bob Kane en Batman, es lo mismo, similar, pero Bob Kane fue más vivo en ese punto. Superman, la primera de Superman, la primera historieta de Superman.
¿No se llamaba Superman?
Sí, se llama Superman. Sí, aparece en Action Comics.
Ah, eso te iba a decir.
Ese número, el número uno,
la famosa,
digamos,
tapa del,
la tapa famosa, que es
el autobús,
levantando no un autobús sino un auto,
un auto.
Ese número hoy sale $1,700,000 solo para coleccionistas, ¿no? Pero bueno, la vamos a ver, por supuesto, en esta
Obvio,
semana
sí.
Y el próximo programa, que es el martes 15, vamos a comentarla con el fanatismo que nos caracteriza.
Por ahora se pinta todo muy bien, dice que...
Exacto. Y mañana es 9 de julio y se come. ¿Qué se come, Iván, generalmente un 9 de julio?
Bueno, vamos a ver un poco de la historia de qué se comía en el 9 de julio de 1810. Bueno, vamos a contar entre...
¿1810 o 1816?
Claro. Vamos a hacer como antes como una pre... Bueno, entre Ay, perdón, lo que tenía.
Bueno, ahí está, digamos, con problemas técnicos.
Ahí está, dice, bueno, entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 empezó a gestar en el Río de la Plata el proceso revolucionario que daría al proceso el surgimiento del Estado argentino. La denominación Primera Junta, encabezada por Coronel Saavedra, supuso a la Junta de Sevilla que gobernara en aquel momento. Aquel día el virrey fue destituido y asumieron entonces los representantes designados por el cabildo. Allí se dio el inicio, que posteriormente culminaría con la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816. ¿Qué se comió en ese entonces? Supuestamente en un estudio del CONICET se investigó que se empezaría a comer. Primero se empezaría con el chocolate, que es un alimento que en esa época era muy, muy distribuido en la República. Había alrededor de la Plaza de Mayo había locales que se dedicaban a la venta de chocolate. Después empezamos uno que se llama los pastelitos, que son los pastelitos los de membrillo y batata.
Ajá.
Que bueno, puede ser fritos al horno, empezamos en ese momento también había como otros tipos de relleno, como con pescado, con pollo.
Mira.
Como que también se dedicaban más a lo salado, pero bueno, como que predominó más el pastelito de membrillo.
Pero
y
el
de
pastelito
batata.
Sería como un postre.
No supuestamente. ¿No? Sí, sería como una cosa más para el café, o para, no había café en ese momento.
Pero no había café. No, estamos hablando del chocolate, seguramente se tomaría mate.
Claro, obvio. Bueno, por otro lado también aparece el locro, que también es otra típica, es una comida típica que también se comía en esa época.
Esa es la comida más típica y es la que se vende actualmente.
Uh-huh. Que se llamaba la campana de Buenos Aires, supuestamente se llama. La historia dice que se llamaba así, después tomó el nombre popular por el locro. Pero bueno, después cuando encontramos la mazamorrera, en las que vendía en esa época, vendía todo lo que tenía que ver con el locro, con pastelitos. Aparecen también los buñuelos, que es una comida también que uno la asocia como una comida como más actual ahora, pero también aparece, que son lo que se dice ahora como la bolita de fraile, pero acá se hacía como más chiquitito y rellenos de dulce de leche también.
Qué rico.
Sí, muy rico. Bueno, después también aparece.
¿Y no habría crema pastelera?
No, en ese momento no existía la crema pastelera. Ah, imagínate que la crema pastelera se inventó en Europa y todavía no llegaba acá.
Ah.
No tiene nada.
¿Y si el dulce de leche?
Y si el dulce de leche, porque es algo argentino de acá. Bueno, después está el locro, que ya me hemos dicho, que, sí. Que también, bueno, es una comida muy típica de acá. Todo esto se llamaba más tipo criollo. Después, no sé, las empanadas, que también es una comida típica de esa época, que al principio se llamaba pastel de la fuente.
Mira.
Sí, pastel de la fuente, que, bueno, la clásica empanada de carne era como la más mítica. Después, bueno, fuimos revolucionando la empanada, pero al principio se llamaba de ese nombre.
Vos sabés que yo vengo hoy de Entre Ríos, uh-huh. Estuve en esta institución que se encarga Paula, que uh-huh. vino acá, Paula Iglesias, y que se llama SILE, Salud Emocional, y la gente hoy estaban comprando pastelitos,
sí.
Para a la mañana,
sí.
Hacer efectivamente un desayuno con pastelitos,
uh-huh.
Y también chocolate. Entonces, uh-huh. Quiere decir que hay algo de esta tradición que generalmente todos los gobiernos en algún momento la tenían, luego de celebrar el Tedeum, de ir a comer chocolate con churros en la Casa Rosada. No sé si estas costumbres hoy seguirán.
No sabemos. Bueno, después hay otro plato mítico, que es la famosa carbonada.
Bueno, la carbonada es muy rica.
Es muy rica, también es un plato muy conocido.
A mí me gusta más la carbonada que el locro.
A mí soy más fanático de la carbonada.
Ah, bueno. No. Y hay un dato de la carbonada que es muy rica cuando se agrega durazno.
Mirá.
Sí, mirá. Es como que le da un toque distinto, ¿no? Si usted a la carbonada, ¿no? Si la está escuchando,
le agrega.
Digamos, le agrega durazno en almíbar.
Mira, pues es una comida traída de España.
Claro. Bien, entonces, gracias, Iván. Digamos, el tema de la comida mañana seguramente feriado nacional, 9 de julio, aquí en Argentina, y que efectivamente muchos celebraremos en democracia. Dos libros para recomendar dentro de este pasar revista. Uno es de una filósofa argentina, digamos, muy conocida, encantadora, es Esther Díaz, que nació en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, es filósofa, epistemóloga, investigadora y escritora. También se doctoró en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y fue profesora titular de pensamiento científico en la UBA. Entonces, sí. Sudamericana, edita un libro que la verdad que se los recomiendo, se llama Una filosofía de la vejez, sabiduría, humor y deseo, sin importar la edad que tengas. Es un libro encantador y también, disruptivo, porque Esther es así con su pensamiento. Y hay frases que son excelentes, incluso en el primer y segundo capítulo, digamos, en donde no es que cuestiona la vejez, sino que desarrolla la vejez y ubica cierta reivindicación en esta etapa de la vida, en donde esa reivindicación se ajusta a los deseos, a la juventud, a lo que causa rechazo, escándalo, y también se refiere a la sexualidad, ¿no? Entonces ella dice algo en relación a la sexualidad, dice: la sexualidad es para toda la vida.
Ah, mira.
Es para toda la vida. Entonces ahí habla, dice que es para toda la vida, y entre paréntesis agrega: aunque a veces duerma el sueño de los justos, ¿no? Es decir, aunque a veces efectivamente no pasa nada, ¿no? Pero es interesante cómo ella va trabajando la cuestión de la vejez, y por ejemplo algo que detesta y lo dice claramente es que a ella no le gusta que la llamen abuela, digamos. Uh-huh. Que me parece que ella ubica como que es un término incluso despectivo, digamos.
Como Moria.
O sea, claro, que abuela no. Abuela, digamos, en todo caso sería algo que está reservado para la familia, ¿no? Acá dice ella, abuela de la nada prefiero ser, ¿no? Porque ubica que decirle abuela o abuelo marca un viejismo que atraviesa la cultura en muchas personas, y que decirle abuelo o abuela a viejas y a viejos que resulta retrógrado y a cualquier altura también descalificante, ¿no? Entonces es interesante ver cómo ella aborda la cuestión de la vejez, y también cómo en este capítulo que yo les menciono, que por supuesto recomiendo este libro, se llama La sexualidad no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Por supuesto hay libros míticos que utiliza de bibliografía, como el de Simone Beauvoir, que es La vejez, que es un libro excelente y que por supuesto también recomendamos. También toma a Deleuze, a Foucault, a Guattari, a Sartre, digamos, y entonces cuando toma a Simone de Beauvoir, digamos, ubica cómo, digamos, todos estos autores pueden abordar la vejez desde el pensamiento, pero no solo desde el pensamiento, sino desde la propia experiencia, es decir, cómo se vive la vejez de cada uno, es decir, cómo, digamos, es una edad que en algún punto, digamos, tendremos la suerte en algún momento de llegar, y que efectivamente es como en la adolescencia hay que construir también la vejez, como para que efectivamente esta vejez, que la vamos a tener todos, si llegamos, por supuesto, no nos pase por encima. Y bueno, otro libro que también me parece increíble, que acaba de salir, editado por El Cuenco de Plata, digamos, que es en la colección de teoría y ensayo, es de una autora que es escritora e historiadora, que publicó muchísimos libros sobre las mujeres historias de las mujeres, el arte, la resistencia en las mujeres. Por ejemplo, tiene uno, libros que no se han traducido en francés, que es Las relaciones amorosas entre las mujeres y las mujeres artistas en la vanguardia, ¿no? Esos no están traducidos. Pero nos llega este libro, que es un interrogante, traducido por Lil Sclavo, digamos, que es ¿qué desea una mujer cuando desea a una mujer? Y a partir de ahí ubica, digamos, toda una introducción que es estupenda, porque va ubicando cómo esta mujer que puede amar a otra mujer termina también siendo desplazada por una cultura falocéntrica, digamos, en donde incluso el pensamiento homosexual masculino la deja de lado, ¿no? El libro es increíble y va tomando aspectos desde la antigüedad, ¿no? Desde los griegos, desde los romanos.
Ahí es una frase ahí.
Sí, sí, no, no.
Una frase que me encantó mucho.
Sí. Hay cosas, y después en el final del programa, si tengo tiempo, porque ella toma a una poetisa, Safo, digamos, una poetisa que, digamos, justamente los romanos destruyeron toda su obra y quedó alguna que otra poesía, que es la más conocida, de Safo. El libro es excelente y toma aspectos no solo históricos, sino que también abarca lo sociológico, el pensamiento psicoanalítico en relación a la mujer, cómo lo ubica desde Freud y cómo lo aborda Lacan. Así que bueno, este libro, entonces, ¿qué desea una mujer cuando desea a una mujer?, de Marie Jo Bonnet, digamos, es nuestra recomendación. Y en este pasar revista, entonces, dos recomendaciones: el libro de Esther Díaz, Una filosofía de la vejez, y el libro de Marie Jo Bonnet, ¿qué desea una mujer cuando desea a una mujer? Bueno, vamos a escuchar música. ¿Qué escuchamos hoy?
Hoy escuchamos Nice to Meet You, de Imagine Dragons.
Bueno, escuchamos y volvemos.
Thank you. nice to meet ya. She could be a Mona Lisa, should have seen her.
Bueno, seguimos aquí en el aire en Megacinépolis, Amadeus 91.1, como todos los martes. Y hay una columna que escribo en MDZ, digamos, es un diario como InfoAE, digamos. Y así como los otros días Abeijón y Oliveri se encargaban de pasar revista a distintas obras y tenían una mirada crítica, digamos, de eso. Bueno, hay una nota que se hizo en relación a Fórmula 1, que es la película donde trabaja Brad Pitt, y ahí, digamos, en ese final de la nota, digamos, cito a dos autores, digamos, que uno es Colombo, con un libro que yo ya había mencionado, Las 400 preguntas y respuestas de Fórmula 1, y, digamos, el otro de Paz Zubiri, que es ADN de un campeón, ¿no es cierto?, que, digamos, trabaja la biografía no autorizada de Colapinto. Entonces, bueno, es un tema que vamos a trabajar a lo largo del programa. Y recién estábamos hablando, así en el corte, ¿no?, de la importancia de la respiración, digamos, cómo se respira, digamos, que, digamos, respirar mal implicaría respirar por la boca. Y, digamos, hay un autor, digamos, que se llama James Nestor, y que tiene un libro que es un bestseller, que se llama La nueva ciencia de un arte olvidado. El libro se llama Respira, nunca volverás a respirar igual a partir de esta lectura. Y es muy interesante, pero muy interesante, ver lo mal que efectivamente respiramos y todo lo que provoca esa mala respiración. Generalmente la gente que sufre de apnea de sueño, que es el ronquido, ¿no? Ese ronquido tiene ese nombre común, el ronquido, y en realidad disfraza lo que es la apnea del sueño. Y eso tiene muchas repercusiones en varios campos, en lo orgánico, directamente en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso, digamos. Y el autor, digamos, ubica en un capítulo, que es el capítulo 4 de este libro, que lo recomiendo también, se llama Respira, es un libro, ahí habla de 5 ritos tibetanos, ¿no?, que es está en relación al escritor Peter Kelder, que escribe este libro, y de alguna manera va ubicando distintos ritos, así como habitualmente ubicamos consejos, ¿no?, que por supuesto están para no seguirlos, pero estos ritos tienen que ver y se ajustan mucho al tema de la respiración. Entonces, esta respiración, para el autor, efectivamente tiene momentos como para relajarse, y estos momentos para relajarse están en función de un conteo. Por ejemplo, antes de dormir, lo que sugiere el autor es que contemos hasta 10, ¿no? Y que contemos pausadamente hasta 10. A veces podemos contar de 1 a 10 y a veces de manera inversa, de 10 a 1. Y así poco a poco ajustarse a la cuestión de la respiración, que siempre, pero siempre debe ser por la nariz, ¿eh? Entonces, ahí, digamos, es un punto muy interesante que tiene este libro, que también lo quería recomendar en el tema de lo que es el arte de la ciencia, como lo llama él, el arte de la ciencia y de la respiración, que todo lo conduce efectivamente en relación a la nariz. Hay que respirar entonces por la nariz. Parece que eso marca una cuestión de mucha calma. Calma como ahora vamos a continuar escuchando, digamos, tenemos a nuestra invitada, digamos, que está por ingresar y que efectivamente es la autora de el libro de esta biografía no autorizada de Colapinto, digamos. Entonces, le vamos a dar lugar, espacio, no sé si querés, Ricardo, pasar un tema musical, así ella puede ingresar tranquilamente, y estamos ya con ustedes en Mega Cinépolis, en aquí, en Amadeus 91.1. Bien, seguimos y pudimos resolver, digamos, a nuestra invitada aquí, Pachu Zubiri, digamos, es periodista, para mí sos periodista, comentadora, sí, de fútbol en Fox y la Conmebol también.
Exactamente.
Y autora de ADN de Campeón, que está editado por Editorial de Ateneo. ¿Y que en realidad qué es? ¿Es una biografía no autorizada de Franco Colapinto? ¿Cómo lo pensás el libro que escribiste y cuál fue tu interés en escribir este libro?
Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá. Más que simplemente una biografía, cuando me llegó la propuesta para hacer el libro, quise hacer un poquito más. Siempre digo que yo me hubiese extendido un par de capítulos más. Pero además de la historia de Franco Colapinto como piloto, toma una explicación no solo de la Fórmula 1 y de lo que han sido los pilotos argentinos, sino de todas las categorías antesala y de cómo es que se llega hasta la Fórmula 1, cómo se hace un piloto, esos 20 mejores pilotos que están ahí en la máxima categoría. Es un libro, te diría que no solo apto principiante, sino que también te deja con el conocimiento suficiente para después sentarte y ver una carrera.
¿Y cómo te interesaste vos por la Fórmula 1?
Mi abuelo. Mi abuelo era muy fierrero.
Muy
fierrero. Siempre cuento lo mismo, pero al punto que no le interesaba tanto el fútbol. Viste que el deporte por excelencia acá en Argentina es el fútbol, es la pelota. Siempre supe que existía, cómo funcionaba. Tal vez de más grande le empecé a prestar más atención, a dar más bola.
¿De más grande? ¿Cuántos años tenés?
Tengo 23.
Por eso digamos que es interesante que digamos el interés hacia los autos, hacia la Fórmula 1, ¿no?
Capaz entré más por el lado deportivo. A mí los deportes siempre me gustaron mucho y me encontré con un deporte muy, no solo muy histórico, que tiene un millón de historias para contar, que siempre le encontrás algo nuevo, sino también muy interesante en lo estratégico y en lo que se hace en los domingos de carrera y las mil millones de combinaciones que puede hacer un equipo para intentar ganar, intentar sumar puntos. Y luego sí, ya me metí como en la parte más de los autos y que me guste, pero capaz lo encaré de un lado mucho más táctico que el fierrero tradicional.
Claro, vos sabés que en un momento, digamos, efectivamente Fangio tenía, digamos, estaba al tope de ser, ¿no es cierto?, el campeón, tenía 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1, ¿no?
Sí, Fangio, de hecho, creo que de las historias que más estuvimos contando esta última semana, sobre todo con el pasado Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, fue que Fangio corre aquella primera carrera de la Fórmula 1. La Fórmula 1, si bien se corrían grandes premios, se empieza a hacer el campeonato donde se coronan a los pilotos en 1950, y es curioso que, si bien no ganó, el que lo gana es Farina, un italiano con un Alfa Romeo, corría un argentino.
Bueno, esa es la, ¿no es cierto?, el prestigio que tiene Colapinto, sí. Justamente porque ¿cuántas personas están corriendo en este momento? Son 24...
20.
20, mira, 20 conductores de Fórmula 1 y hay un argentino, porque hacía muchísimo tiempo que no sucedía eso.
Es hasta difícil que llegue un latinoamericano, porque es un deporte extremadamente caro, sobre todo en lo que son categorías inferiores, donde uno todavía no tiene sponsors y no tiene cosas, y se ve, que yo siempre digo lo mismo, uno mira, wow, salen millones y millones correr en Fórmula 2, salen un montonazo correr en Fórmula 3, Fórmula 4, pero hasta pasa hoy en día en Argentina que hay chicos que se quedan sin la posibilidad de probar y competir en karting o competir a un buen nivel en karting porque simplemente no a los padres, a la familia no le da la plata.
Claro. Y vos en el primer capítulo relatás esta situación de Franco con el karting, ¿no es cierto? Como que él hasta a los 9 años empieza a correr en karting.
Todos arrancan muy chiquitos. De hecho, para la parte del karting tuve la suerte de contactar a Raúl Berezíbar, que es el que se encarga del campeonato argentino de karting. Y es lo que nosotros acá en Argentina llamamos un loco divino. Me llama desde Córdoba, cordobés él, y me dice: yo no quiero que escribas sobre karting sin subirte vos un karting competitivo. ¿Te venís a Córdoba? Sí, me voy a Córdoba. Última fecha del campeonato de karting argentino del año pasado. Y más allá de la experiencia de subirse, de ponerse el casco, el monito de piloto y todas esas cosas, me tomé el tiempo durante todo el fin de semana de hablar con las familias. Me interesaba esa parte, ¿Cómo haces con tus hijos que empiezan a competir en el exterior? Hablé justo con la familia de un chico que hoy en día está corriendo en Fórmula 4. Y mi pregunta es, ¿cómo haces con el colegio? ¿Cómo haces con que no vea a los hermanos, de no verlo tanto? Porque es una apuesta, hasta te diría, incluso sí, una inversión enorme. Pero al fin y al cabo entran 20 pilotos en la Fórmula 1, 22 el año que viene. no es como el fútbol, que quieras, tal vez sos bueno y terminás jugando en una primera división, no en la Premier League, pero jugás en una primera de Turquía, primera de Bélgica y podés vivir de eso. El automovilismo es mucho más acotado, ya a ver, llegás a cierto nivel y podés apuntar a otras categorías del automovilismo, también existen, pero nada, hay un factor económico que es enorme y que, bueno, condiciona mucho a los pilotos latinoamericanos, más allá de la distancia de cruzar un océano.
Vos sabés que te escuchaba y vos hablabas de la Fórmula 4,
sí.
Entonces efectivamente entonces hay una categorización en el automovilismo. ¿Por qué existe esa categorización? ¿Por qué Fórmula 4 y la Fórmula 1 es Fórmula 1?
Para bajarlo en criollo y en un idioma que entendamos todos, básicamente es la potencia de los coches. Existe la fórmula regional, de ahí la fórmula 4, que hay distintas fórmulas 4 esparcidas por el mundo. Solíamos tener una en Argentina, incluso hay algunas más competitivas con mayor nivel, mismo que las ligas de fútbol. Hay algunas mejores y otras peores. Capaz si estás en la cantera del Barcelona, probablemente salgas mucho mejor jugador que si estás en la cantera de un equipo chico. Eso existe. Luego ya a partir de la Fórmula 3, con coches incluso más potentes, más rápidos, creo que la diferencia es un poco esa, para simplificarlo muchísimo, ya ahí se vuelve internacional, que hay una sola Fórmula 3. Luego pasas a la Fórmula 2, que es la antesala a la Fórmula 1, y si todo va bien se da el salto a la F1. Cada vez más complicado, cada vez depende más de sponsors y de un montón de factores. Nada te garantiza hoy por hoy que vos ganes el campeonato de Fórmula 2 y des el salto, que vendría a ser lo lógico, pero hace varios años que hay muchos pilotos que lo ganan y aún así no suben a la máxima.
Y nosotros, más allá de Franco Colapinto,
sí,
¿a quién tenemos como corredores?
Para mirar para abajo posibles,
sí.
Hay 4 chicos corriendo hoy en día en Fórmula 4. Hay uno, Gino, que si no me equivoco, vive en Italia y es nacionalizado argentino. Después están los Panetta, que son, bueno, el Panetta más grande, que es corre en Fórmula 4, con quien tuve el placer de hablar con la madre y con el hermano. De hecho, él fue el que me prestó el mono para subirme al karting, que me lo terminó dando la mamá, porque se ve que cuando era más chico medíamos más o menos lo mismo.
Claro.
Y sé que tiene un hermano piloto que está en karting hoy en día, al que les va muy bien. Esos dos tienen pinta de que pueden ser muy buenos pilotos. Pero más allá de lo bueno o malo que sean los chicos, dependés mucho de la máquina. La Fórmula 1 se crea antes de que se coronen a los pilotos. Se crea como un campeonato más de ingeniería. Te estoy hablando antes de ese 1950, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. La creación de los grandes premios que había en ese momento era para que compitan tal vez un poco más los ingenieros y los equipos más que los pilotos.
Claro. ¿Por qué le pusiste a tu libro ADN de campeón? O sea, porque efectivamente vos ¿lo admirás a Franco?
Admirarlo lo admiro, no te voy a mentir. El título, al igual que la tapa y eso, fue más cosa que de la editorial que mía. No sé si escribí yo el título ADN de campeón, lo bajaron ellos. Yo di el visto bueno a mí.
Claro, eso es bueno, ¿no? Porque para
es llamativo,
que sepan,
sí,
las
sí.
Personas piensan que a veces uno elige el título y la editorial a veces te lo cambia porque le resulta hasta más marketinero en un sentido, ¿no?
Es un título atractivo, ¿no?
Totalmente.
Vamos a decir que no. Admirarlo, sí, como a cualquier deportista, pero de ahí nos podemos ir a cualquier otro deporte y uno siempre admira y se imagina, bueno, tal vez me pasa como periodista deportiva, se imagina todo lo que han pasado para llegar a donde están, y nosotros hasta estamos acostumbrados, hoy lo hablaba en el canal, estamos acostumbrados a ganar y a competir hasta en la bolita, así que imagínate lo sensible que está toda la situación ahora, que tiene un auto que no le da, pero ya que llegue.
Eso te iba a preguntar,
sí.
¿Qué le pasa a ese auto? Porque hoy uh-huh. Vengo hoy de Entre Ríos y entonces estaba viendo TN a la mañana y hablaban de la desgracia de Franco Colapinto por el hecho de que tiene un mal auto, ¿no es cierto? ¿Qué significa que él tiene un mal auto?
Uf, depende de un montón de factores. Vos tenés, cada vez que se entra dentro de un nuevo ciclo de regulaciones de reglas nuevas. Por ejemplo, en 2026 ahora entramos en uno nuevo. Así que capaz los equipos que ahora son buenos terminan siendo malos el año que viene. Pero va por un tema a ver también de capital, de laburo de los ingenieros, de encontrar las cosas adecuadas en el momento adecuado. Son un montón de factores. A ver, hoy en día económicamente yo creo que Alpine no compite con McLaren, con Red Bull, con Ferrari, que sería un top 3, con Mercedes incluso metiéndole un top 4. También es...
O sea, Alpine está por donde, o sea,
está por debajo.
Por debajo de todo eso.
Hay una cuestión presupuestaria, debe haber una cuestión, me imagino, de laburo de ingenieros que no le están encontrando la vuelta, pero eso no es público, lo sabrán ellos, no lo vamos a saber nosotros jamás. Siempre pasa, hace ya muchísimos años que queda algún que otro equipo muy relegado por detrás. Hay quienes se saben mantener y quienes saben remontar. El ejemplo creo que más a mano tenemos es de Williams. Williams supo ser gigante en un inicio, un equipo histórico, luego decae muchísimo. Hasta hace unos años eran estos últimos de la parrilla que no rascaban ni siquiera un punto, un poco lo que le está pasando al Pin. Hoy en día mejoraron muchísimo, se meten los puntos, no pelean victorias, pero tienen un crecimiento increíble. Hay otro equipo, un equipo norteamericano, Haas, que les pasaba lo mismo, que no sumaban puntos y que los pilotos chocaban y que nadie hacía nada.
¿Y los dueños de la escudería, digamos, de todas estas que vos mencionás, aparece efectivamente, viste que en Fórmula 1 están como mirando, digamos, al corredor, digamos, y bueno, a partir de ahí, bueno, vas a pasarte, no te vas a pasar, digamos, eso sucede, hay no solo una competición en la carrera, sino que hay una competición también dentro de ellos mismos, por ellos mismos.
¿Con los pilotos?
Con los pilotos.
Además, sobre todo cuando los equipos, bueno, lo confiesa hace un par de años la que estaba como jefa en Williams, que estaban tan mal económicamente que tuvieron que vender uno de los asientos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que traer un piloto que no necesariamente es bueno, pero que trae muchos sponsors y trae mucho dinero. Hoy en día, la gran mayoría de pilotos tiene un montón de sponsors y un montón de dinero, pero hay algunos más que otros. Y a veces una escudería llega hasta el punto de tener que sacrificar una de sus butacas para poner a un piloto que traiga el capital que necesitan. Creo que otro de los ejemplos de los últimos años es, bueno, este que hablábamos antes, Haas, trae un piloto ruso, y Haas, siendo una escudería, imagínate, de los Estados Unidos, usa los colores de la bandera de Rusia y todo por los sponsors, para poner un chico que ya creo que ni cuenta como opinión subjetiva lo que te voy a decir, en resultados no era bueno, no era madera de Fórmula 1, pero era lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Es muy caro gestionar un equipo, más un equipo que no le está yendo bien. Alpine era lo que antes, en la época tal vez de Fernando Alonso, varios años después, es Renault. Ah. Alpine es Renault. Y bueno, ahora ya modificado por temas de sponsors.
A mí me llamó mucho la atención, no sé si viste Fórmula 1, la película...
Sí, la vi, fuimos a la premiere con los chicos del canal, sí.
¿Qué te pareció a vos?
Muy pochoclera, muy hollywoodense, tal vez no tiene nada que ver con el deporte. Si alguien está escuchando y es muy fierrero, se va a encontrar con que hay cosas del deporte que no pasan, pero bueno, sigue siendo Hollywood. Como historia es muy entretenida, tiene muchísimas subtramas muy interesantes, los personajes están bien desarrollados, y para el que mire Fórmula 1, el único spoiler que voy a hacer es... Aparecen los pilotos, aparecen los jefes de equipo y tienen diálogos cortitos, obvio, porque no son actores. Pero eso es lindo para el fanático. De repente ves una cara conocida que decís, mira, este es el jefe de equipo, en serio.
¿Y a quién viste así conocido sin hacer spoiler? Bueno, sí.
No, aparecen todos. La parrilla está formada, la película se graba durante la temporada de Fórmula 1. Entonces aparecen todos. Carlos Sainz, Leclerc, Lewis Hamilton, aparecen los más conocidos, los jefes de equipo, Frederic Vasseur en Ferrari, Toto Wolff en Mercedes, Zak Brown en McLaren, aparecen todos y tienen los diálogos, que a mí me parece que es una cosa es que aparezca simplemente el piloto o aparezcan de fondo, que se suele hacer en películas, se suele hacer hasta incluso en videojuegos, pero tiene estas cosas que, aunque sea con diálogos cortitos, aparecen y un poco te hacen como esta experiencia inmersiva de que decís, bueno, de repente el equipo que plantean desde esta película y los pilotos que planteas desde esta película, que son los actores, parece un poquito más real.
No, bueno, está filmada con más de 5 cámaras, sí, es impresionante, sí. Eso, digamos. Y aparte desarrollaron una cámara IMAX para ubicarla adentro de esos volantes que no son volantes, son computadoras, son como videogames más o menos, ¿no?
Uf, sí, sí, tienen botones para lo que te imagines. Es más, en mi canal de YouTube tengo un video pura y exclusivamente dedicado a hablar de los botones del volante.
Claro, para mí me llamó la atención eso. Decime, Pachu, ¿en dónde te podemos escuchar, ver? ¿Por dónde estás? ¿Tu Instagram? Porque, bueno...
En medios tradicionales salgo a través de las pantallas de Fox Sports Argentina. Más que Fórmula 1 me dedico al fútbol, soy relatora de fútbol, así que me van a encontrar más desde ese lado. Y en redes sociales salgo como Pachu Zubiri en todos lados. Creo a la que más le estoy dando pelota ahora es a YouTube, pero siempre subo en todas las demás.
Y como relatora de fútbol, ¿cómo participás en los partidos? O sea... te llaman, vas, ¿cómo es el tema?
Generalmente uno, más allá de el contrato con el canal que uno tiene, de palabra, uno le dicen qué ligas van a cubrir. La temporada pasada estábamos haciendo la primera de Bélgica, el ascenso alemán, la UEFA Champions League, que ahora se terminó hace poquito, y la Conmebol Libertadores, que estamos esperando a que termine el Mundial de Clubes para volver con ya, bueno, los octavos de final. Cada vez van quedando menos partidos, pero un poco nos dedicamos a eso. Y de manera radial está Fox Radio, que cada tanto me meto con el fútbol argentino, aunque suelo estar más en lo que es televisivo.
¿Y en la Conmebol te puedo preguntar cuál es el equipo favorito?
No me van a dejar.
No
me van a dejar.
No se puede preguntar eso.
Y eso, viste que el Perú...
A lo mejor pisabas el palito, como se dice. Escúchame, ¿y en Instagram cómo la gente te puede seguir?
Pachu Zubiri también. Así, ¿todo directamente? Junto. Sí, directamente sale.
Pero es con Z.
Z-V larga I-R-I.
Claro, porque eso es importante, digamos. Pachu, más agradecido, imposible.
No, por favor.
Me encanta que hayas venido y aparte, digamos, sé que no podías venir a las 8 porque tenías un compromiso y entonces le dije a Alejandro Zárate, que es nuestro agente de prensa prácticamente de Mega Cinépolis, que podías venir a las 20:30.
Sí, agrada? Muchísimas gracias por esperarme también.
No, por favor, aparte después te vamos a enviar las cosas. Tenemos el cierre del programa, siempre relatamos a veces un cuento, a veces una poesía, y hoy comentamos un libro, antes de que vos llegaras,
okay.
Que es el de Marillo Bonet, que es excelente, que se llama ¿Qué desea una mujer cuando desea a una mujer? ¿No? Es del Cuenco del Plata, Teoría y Ensayo, lo vuelvo a recomendar. Y ahí ubica dos poemas de una poetisa, Safo, que de alguna manera los mismos emperadores romanos se encargaron de quemar su obra porque... digamos, simplemente ella podía amar como mujer a otra mujer. Y se rescataron pocos poemas. Uno de ellos dice lo siguiente: la adorable gracia de su paso, el resplandor cambiante de su radiante rostro, preferiría verlos antes que sus carros de guerra, lidios y su infantería en armas. El otro: unos dicen que un ejército de jinetes, otros que una tropa de soldados, otros que una escuadra de navíos es lo más hermoso sobre la tierra sombría. En cambio yo digo que aquel o aquella que uno ama. Nos escuchamos aquí en Mega Cinépolis todos los martes a las 20 en Radio Amadeus 91.1. Buenas noches. Thank you.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.